RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Ileana Paricio y en la mesa de trabajo me acompañan Alejandro Duque Hernández, Andrea Montserrat Ayala, Javier Beltrán y en el Control Master, Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Le damos la bienvenida a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y press the play button.
Hoy en Soundtrack.
Señor Dale, vivimos momentos especialmente difíciles, como usted debe saber muy bien.
No entiendo.
La mayor parte de la plantilla será despedida hoy.
Eric, lo siento mucho.
Estaba trabajando en algo, pero no me han dejado acabarlo. Así que échale un vistazo. Ten cuidado.
Hoy hablaremos de la película El precio de la codicia del director J.C. Chandor, conocido por otras realizaciones como El año más violento y Cuando todo está perdido. La película de la que hoy nos ocupamos en Soundtrack se destaca por tener un casting de actores muy reconocidos, como Kevin Spacey, Demi Moore, Jeremy Irons y Zachary Quinto. El precio de la codicia tiene una profunda conexión con la realidad, ya que se refiere a los hechos que acontecieron antes de la crisis financiera mundial del año 2008. Sin referirse de manera directa al caso de Lehman Brothers, expertos, economistas y financieros identifican inmediatamente la similitud con este caso de la vida real. Esta cinta se trata de la venta de hipotecas tóxicas, algo así como vender una propiedad que no existe a diversas personas, pero al final salir descubierto con grandes consecuencias financieras y de reputación.
Obviamente, lamento que estemos aquí hoy, pero son situaciones desesperadas, como ya deben saberlo.
Miren, esto es gestión de riesgos. No veo por qué es aquí donde deben empezar a cortar empleos.
Espero que entienda que esto no es personal. La mayoría de las personas de este piso saldrán hoy. La señora Bradberg le dará todos los detalles de lo que la firma le ofrece.
Entiendo.
Señor Dale, la firma le ofrece 6 meses de indemnización de la mitad de su salario. Puede mantener las opciones de inversión que posee actualmente. Su seguro se mantendrá por ese periodo. Tiene hasta mañana a las 4:47 para tomar la oferta o será revocada. ¿Lo entendió?
Sí.
Queridos oyentes amantes del séptimo arte, estamos en Soundtrack hablando de la película El precio de la codicia, que recibió el premio de la crítica del cine de Nueva York como mejor película en el año 2011. El precio de la codicia se inicia con una escena dura en la que un grupo de ejecutivos de recursos humanos ingresa de manera agresiva a las oficinas de unos funcionarios bursátiles. La visita de recursos humanos no es recibida de buena forma porque todos sospechan lo que va a pasar. Se realiza un despido masivo de empleados, se bloquean sus correos, se les pide que salgan del edificio sin importar la labor que estén haciendo y son escoltados para salir inmediatamente.
Alguien dígame qué cree que está pasando aquí.
Señor Todd, como lo mencioné, si compara los números de la página 13 podrá darse cuenta...
Jared, no es tiempo de eso, solo háblame con palabras simples.
Sí.
Quiero hablar con el chico que hizo esto, el señor Sullivan, ¿cierto? ¿Él puede hablar?
Señor...
Quiero hablar con el analista que encontró este desastre.
Claro, es Peter Sullivan, aquí está.
Oh, señor Sullivan está aquí, buenos días. Tal vez pueda explicarme qué está pasando... Y por favor, imagine que está hablando con un niño o con un labrador. No fue la inteligencia lo que me puso aquí, se lo aseguro.
Señor, lo que yo hago aquí es trabajar para el señor Rogers como asociado en análisis de riesgo y todo lo que tiene que ver.
Por favor, relájese, levántese y díganos claramente la naturaleza del problema.
Bien. Como sabe, durante los últimos 36 a 40 meses la empresa ha preparado paquetes de cédulas hipotecarias que combinan distintas tasas por bloques clasificados en un valor comercial. Esto ha sido enormemente rentable, como usted lo sabe.
Lo sé.
Bueno, la firma realiza una gran cantidad de estos negocios a diario. El problema, o la razón por la que estamos aquí esta noche, es porque nos toma a la empresa un mes clasificar estos productos de una forma correcta, lo que significa un reto desde la gestión de riesgos.
¿Y cuál es ese reto, señor Sullivan?
Pues debemos reflejar en los libros los activos por más tiempo.
Sí.
Pero lo importante es que estas solo son hipotecas, lo que nos permite incrementar el endeudamiento más allá de lo que éste quisiera o está permitido. En otras circunstancias, podemos elevar el perfil de riesgo sin que aparezcan señales
de... Bueno, y estamos en Soundtrack hablando de la película El precio de la codicia, una realización en la que la crítica ha destacado sus diálogos más profundos e inteligentes. Incluso, algunos fragmentos han sido usados como ejemplo de liderazgo en los ambientes corporativos como los que acabamos de escuchar. Escuchamos también a Zachary Quinto, quien también es el productor del precio de la codicia y aparece en el papel de Peter Sullivan, el joven analista que descubre lo que está sucediendo porque su empresa se va a ir a la quiebra, perdiendo no solo su dinero, sino también la reputación entre todos los inversionistas.
Como bien lo señala Andrea, es la película Revelación sobre Wall Street, que narra la caída de la empresa Lehman Brothers y retrata las conductas del poder financiero y los excesos que condujeron a una gran crisis en Estados Unidos y otros mercados bursátiles.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Queridos oyentes, estamos hablando de El precio de la codicia y escuchamos un fragmento de su banda sonora que comunica muy bien ese sentimiento de suspenso que se mantiene durante el largometraje, a pesar de tratarse de un tema tan frío como el financiero. La banda sonora del precio de la codicia está a cargo de Nathan Peter Larson, un guitarrista, cantante, compositor y autor estadounidense ampliamente conocido por sus numerosas composiciones de música para películas. Está casado con Nina Persson, la cantante principal de la banda de rock sueca The Cardigans. Vale la pena escuchar otro fragmento de la banda sonora, El precio de la codicia.
El director J.C. Chandor tuvo una gran acogida por parte de la crítica cinematográfica, debido a que esta era su ópera prima, con la que se estrena en el mundo del cine y le va súper bien, pues recibe muchos aplausos en la crítica especializada, premios, nominaciones que le permiten elevarse dentro de su carrera.
Andrea, como bien lo dices, esta película le permite al director tener otros dos éxitos por lo que es reconocido. Uno de ellos es en el año 2013, J.C. estrenó Cuando todo está perdido, película protagonizada por un actor único, Robert Redford, quien es conocido como su padrino en el mundo del cine. En el año 2014, Chandor escribió y dirigió El año más violento, que se desarrolla durante el invierno de 1981 en la ciudad de Nueva York, uno de los años más violentos registrados en la historia de la ciudad.
Remember this day, boys. Remember this day.
Oyentes de Soundtrack, amantes del cine, estamos hablando del precio de la codicia, del director J.C. Chandor, y acabamos de escuchar un fragmento de Wolves de Photo Sentin, una canción que habla de los lobos de Wall Street. La letra dice algo así como: mamá, hay lobos en la casa y ellos no me dejan salir. Esos lobos de los que habla seguro no son los lobos financieros, los que hacen trampa, los que engañan, los que se revelan un poco en esta película.
El más listo, o haz trampa. Yo no hago trampa. Y aunque me gusta pensar que tenemos personas muy inteligentes en este edificio, seguramente es mucho más sencillo ser el primero. Vender todo, hoy. ¿Eso es posible, Sam?
Sí, pero ¿a qué costo?
¿Tendré que pagar?
¿En serio?
Creo que sí. ¿En qué nos va a afectar esto?
En todo.
Sam, creo que no entendiste lo que tu muchacho dijo. Si te obligo, ¿cómo lo harías?
Llamas a los corredores siempre a las 6:30. Eres honesto con ellos porque tarde o temprano sabrán que es el fin. Así que les ofreces una recompensa y que sea buena. Y luego tienes que salir corriendo.
Después de escuchar un breve fragmento de la escena en la que están reunidos todos estos actores de primera línea como Jeremy Irons, Kevin Spacey, no cabe la duda en que El precio de la codicia es una película con una gran lección de ética. ¿Venderías algo que sabes que no vale nada? Y la respuesta del presidente fue muy tangible. Le vendemos a compradores ansiosos al precio actual del mercado para poder sobrevivir. Una respuesta que deja muchas dudas y una gran lección a quienes pudieron disfrutar de este largometraje.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos,
Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
El personaje o soundtrack es usted.
Y llegó el momento de presentar a nuestro personaje soundtrack. Ella es estudiante activa del programa de música de la UNAD, con énfasis en composición y arreglos, realizadora de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en ficción, nos acompaña Liz Calderón. Bienvenida a este programa una vez más, Liz.
Hola Javier y hola a todos los oyentes, de nuevo aquí en Soundtrack para hablar un poco más de esta película.
Liz, déjenos saber desde su posición como experta realizadora y ahora como estudiante de música si disfrutó de la banda sonora del Precio de la Codicia. ¿Y qué le pareció?
Claro que sí, Javier, pues por supuesto siempre disfruto de escuchar las bandas sonoras y de prestar atención a lo que estas significan, ¿no? Más allá de solamente la música como tal, como ya lo habíamos hablado en otro episodio, y es que le aporta esa música a la parte narrativa y a la parte visual de la película. Me parece que la escogencia, como ya lo habíamos hablado también, hay dos partes fundamentales dentro de la misma composición y dentro de la misma escogencia de la banda sonora, y es la primera, pues la música escrita específicamente para la película del compositor que ustedes ya nombraron, de Nathan, la cual creo que está muy bien hecha. Él es un músico ya con mucha experiencia también en composición para bandas sonoras. Y la otra es la escogencia de canciones ya preexistentes, como este fragmento de The Wolves que ustedes leyeron, y también, por ejemplo, de piezas mucho más reconocidas, como el preludio de Chopin, que fue escogido, este preludio tan famoso, ¿no?, que es conocido también como The Raindrop, es el preludio número 28 de Chopin, y que es... digamos, utilizado en un momento especial de la película para demostrar que se acerca una tormenta, ¿no? ¿Por qué le llaman así a este preludio, The Raindrop o la lluvia? Es porque al escucharlo pareciera que estuviera como lloviendo, ¿no? Emula ese sonido. Entonces lo utilizan en una parte muy especial cuando ya casi está amaneciendo en la película, para mostrar que las decisiones que se acabaron de tomar durante la noche pues van a desencadenar una gran tormenta, que es lo que vemos después y lo que ustedes ya narraron, que es esa caída del sistema financiero en los años 2008 por culpa de estas ventas tan exorbitantes y tan locas que se hicieron en estas firmas o en estas empresas, ¿no? Entonces, pues sí, me gusta mucho ver en las bandas sonoras. Creo que es muy lógica y que la utilizan pensando en transmitir ese subtexto del que ya hablamos en alguna ocasión también. Entonces creo que es muy interesante y apoya muchísimo a la película, ya que pues desde mi punto de vista, aunque sí es una obra maestra, creo que es un poco densa para ver. Entonces las personas que digamos no están tan acostumbradas a este tipo de cine un poco lento, más enfocado en los diálogos, pues la música también es un gran escape y ayuda mucho a reforzar este mensaje que tiene esta película.
Es porque es una película, usted mencionaba que es una película muy densa para ver, porque se desarrolla en un tiempo, básicamente, si no estoy mal, en un día y una noche.
Así es, 24 horas transcurren, que no es, digamos, una narrativa muy, digamos, como típica, ¿no?, a las que estamos acostumbrados, como las películas que ya hemos analizado acá, que es, transcurren años o transcurren días o tal vez meses. No, esta es una película que está situada y que sucede en un periodo de tiempo de 24 horas.
¿Por qué una película que no es de acción sino de diálogos importantes reúne a tantas estrellas del cine?
Bueno, Javier, eso es, digamos que es una pregunta muy interesante, ¿no? Ya estamos acostumbrados a ver a estos personajes, a estos grandes actores en otro tipo de papeles, como de acción también, como lo mencionabas. Considero yo que, por supuesto, ellos como actores también deben asumir otros retos, ¿no? Digamos que si un actor se mantiene en una misma línea o no cambia de personajes o siempre hace el mismo tipo de personajes o el mismo tipo de películas, pues es un actor que no avanza, es un actor que no cambia, que no se reta, que no se pone a sí mismo otro tipo de, digamos, de retos a sí mismo para avanzar en su carrera. Y eso pasa mucho con estos actores. Ellos buscan no solamente estas grandes películas, porque pues las grandes películas de acción y de Hollywood pues tienen unos presupuestos gigantescos que les aseguran otro tipo de, digamos, de retribución económica, pero ellos también buscan otro tipo de películas, ya sea de un presupuesto más moderado o de otro tipo de género, como en esta, que se basa básicamente en los diálogos, como bien lo preguntabas y como bien lo decías, para demostrarse a sí mismos qué clase de actores son los que ellos son y los que pueden llegar a ser. Por supuesto, estas grandes, los críticos además, y estas, digamos, los premios, los grandes premios que se dan para el cine, también normalmente se dan a estos actores cuando ellos están en otro tipo de papeles y no cuando están haciendo papeles de acción, ¿no? Porque muchas veces no son tomados muy en serio. Entonces, todo esto es un cúmulo de cosas que los pone a pensar a estos actores, y ellos también pues buscan no solo desarrollarse en su carrera, sino también pues que la academia los tenga en cuenta, que sean considerados actores un poco más serios y que su trabajo se destaque. Entonces, por eso hacen estas participaciones en este tipo de películas tan diferentes a las que ellos ya están acostumbrados a realizar.
Esa es una de las posibilidades de que esta película sea tan importante en la carrera de J.C. Chandler, tener en la lista de actores a tantas personas tan importantes.
Claro que sí, es un factor fundamental, porque pues además eso quiere decir que tiene el apoyo de la industria y que tiene el apoyo de estas caras tan famosas y tan importantes a nivel internacional. Cada uno, digamos que el que uno como director tenga éxito en su película se da gracias al encuentro de muchas cosas, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Yo diría que porque, como bien ustedes lo mencionaron, pues es su ópera prima. ¿Qué significa ópera prima? Para las personas que tal vez nos están escuchando y no entienden muy bien de ese término, significa que fue su debut en la pantalla grande o su primera película. Esto es importantísimo, por supuesto, porque es un gran espaldarazo. No todas las primeras películas de un director pues son tan exitosas y cuentan con estos personajes de gran nombre, como bien lo decías. Entonces, esto le da un espaldarazo importantísimo a su carrera y lo empuja a que sus otras películas también hagan ruido y sean vistas y sean tenidas en cuenta. Entonces, por eso, digamos que esta película en especial es tan relevante en la carrera de él, porque pues de todas formas lo impulsa y lo muestra ante la industria y lo hace también una cara reconocida.
Esta película, además de tocar un tema de la vida real y que se ha venido a través de la historia, se ha venido presentando en varias oportunidades. La última fue en el 2008 y, según los expertos, estamos a puertas de entrar en alguna. ¿Qué destacaría de la película como aporte a la reflexión sobre la moral y la ética?
Bueno, Javier, yo creo que esta película, pues más allá de retratar eso que sucedió en el 2008 y que parte de la vida real, pues nos muestra, digamos, en un nivel mucho más profundo, una reflexión sobre lo que sucede dentro de las mismas empresas, ¿no? Dentro de los mismos ambientes de trabajo, cómo a veces se toman decisiones o las personas encargadas toman decisiones por encima, digamos, de las otras personas, por encima de los mismos trabajadores, por encima de los mismos clientes. Nos muestra o nos hace la pregunta muy grande de hasta dónde está dispuesta a llegar una empresa, hasta dónde están dispuestas a llegar los grandes ejecutivos para lograr sus cometidos y para lograr los objetivos de la empresa, que es ganar dinero, ¿no? En este mundo capitalista en el que estamos envueltos, digamos que el dinero se ha vuelto, y tener mucho dinero se ha vuelto el objetivo principal y se vuelve la marca del éxito. Entonces nos da esa reflexión o nos plantea esa gran reflexión sobre la moral y la ética de las empresas y de estas personas que de cierta forma, o estos grandes ejecutivos que y líderes de estas empresas, que en esta película particularmente los retratan como personas que se vuelven casi que insensibles y simplemente hacen lo que tienen que hacer por ganar más dinero, ¿no? Sin importar las consecuencias. Entonces creo que nos plantea toda una gran reflexión alrededor de las empresas, más que sobre, digamos, este hecho específico financiero. Creo que este es simplemente un pretexto para mostrarnos todo otro tipo de cosas, otro tipo de mundo, de perspectiva de la vida, y que nos hace pensar, bueno, sí, claro, yo soy empleado, pero pues, ¿qué me puede pasar a mí más allá de otra cosa, yo como ser humano? Y creo que esa es la gran reflexión que nos deja esta película.
Este papel se destaca uno de los personajes como Zachary Quinto, quien es la persona que tiene que tomar la decisión final. ¿Por qué es importante ese papel para su carrera?
Bueno, recordemos que el papel que hace Zachary Quinto en esta película es la de Peter Sullivan, y es, el personaje que descubre lo que está pasando o lo que va a pasar, y que de cierta forma advierte que todo esto, digamos, le da un pretexto a que la película se desarrolle. ¿Por qué es tan importante este papel dentro de la película? Considero que este es un papel al que nosotros llamamos el detonante. ¿Qué significa el detonante? Significa esa cosa o esa acción o esa persona o ese personaje que, digamos, le da una razón a la película. Si este personaje no hubiera descubierto eso que sucede, que todo está a punto de irse, digamos, cuesta abajo, pues la película simplemente no tiene una razón para existir, ¿no? Porque todo se desarrolla a partir de eso, de ese momento específico en el que este personaje descubre que hay un problema. Y ahí todos los personajes empiezan a desarrollarse, empieza a suceder la trama, pasa el tiempo, sucede la noche, llega el día, hasta que pues llega este final tan importante que me parece importante mencionarlo y tan relevante para la película, y es ese final que pareciera a veces como muy desconectado de la película, y es que Sam, el personaje de Sam, está cavando una fosa para enterrar a su perrita que se ha muerto, ¿no? ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque realmente es una metáfora de todo lo que está pasando, ¿no? De todo lo que es capaz de hacer estas grandes empresas, y de cierta forma están ocultando toda esta podredumbre que hay detrás, ¿no? Si ustedes se fijan bien al escuchar la película, cuando se acaba y cuando pasan los créditos finales, la pala que está acabando sigue sonando de fondo. Entonces, para mí es súper importante que lo tengan en cuenta y que se vea ese tipo de acciones que a veces parecen tan irrelevantes, pues con una conexión y algo muy profundo que finalmente nos está diciendo o nos está mostrando el punto de vista del director. Entonces, por eso este personaje de Zachary Quinto es tan importante, porque realmente es el que le da un sentido a todo lo que viene después.
Liz, muchas gracias por mostrarnos una vez más una visión detallada de la película El Precio de la Codicia. Estamos en Soundtrack.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, y seguimos en Soundtrack. Escuchemos el top 5 de El Precio de la Codicia.
Top número 5.
Grabar la película tomó solo 17 días en la ciudad de Nueva York.
Top número 4.
La escena más importante y más aplaudida, donde están reunidos todos los actores destacados como Demi Moore, Jeremy Irons, tomó 12 horas de grabación.
Top número 3.
Jake C. Chandor dijo que la idea le dio vueltas en su cabeza durante año y medio, pero solo le tomó 4 días para escribir el guión.
Top número 2.
Todo el grupo de actores de la escena central en la mesa del presidente reciben el premio Robert Altman a mejor escena grabada en conjunto, y es nominada en varias ocasiones por la misma en varios festivales.
Top número 1.
La película fue nominada en el año 2011 por su guión a los Oscars, ganándose los aplausos de la crítica por ser la primera película de J.C. Chandler.
Y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.